Herrera en COPE.
Estar informado.
Comenzábamos a las 6, a lo mejor es que aún tenemos por delante 2 horas de Herrera en COPE, 2 horas en las que se suceden las historias, las emociones, los protagonistas. El primero, Alberto, ya está en el estudio.
¿Qué tal, Carlos? Pues mira, estoy terminando de servirme el café, porque nuestro invitado está ya por aquí, está en el estudio. Pero mira, antes de presentarte a Luis, porque se llama Luis, quiero que recuerdes conmigo un vídeo de un tipo fantástico que solía aparecer por las televisiones de este país.
Voy a empezar haciendo una cosa, con una varita. Esto es una cuestión de cabeza, ¿no? Si yo pongo la varita aquí y hago así y digo, 1, 2, 3, abro los dedos y la varita no se cae. ¿Por qué?
Lo que acabas de escuchar es el comienzo del mundo mágico de Juan Tamariz. Juan es uno de los mejores magos del mundo, un tipo sonriente que fascinaba a su público con su programa. Eso sí, detrás de ese sombrero de copa y esa melena algo descuidada, se encuentra el que llaman el gran mago de magos. Tamariz fue precursor del género y nunca necesitó trucos de cámara ni alardes tecnológicos para conseguir impresionar al espectador. ¿Por qué le cuento esto? Porque a Juan Tamariz le une algo con nuestro siguiente invitado, que solo comparten ellos dos, es muy curioso. Pero para hablarle de esto, usted tiene que viajar conmigo unos años en el tiempo. Para contarles la historia de Luis, es necesario que nos situemos en Coruña, en los años 80. Luis siempre se ha considerado un niño normal, un joven convencional, que si tuvo que destacar por algo, pues fue porque era de los buenos, ¿no? De los que tiene un buen corazón. No que tuviese un especial interés en nada. Sin embargo, mire, hay algo que nos hacen a todos de niños, de pequeños, y que a él le enganchó como nada. Fue un amigo de su abuelo. ¿Cómo se llamaba? El padre Repullés, eso. Una tarde de estas que pasas con tu abuelo, se acercó el padre y le hizo un par de trucos de magia. Y aquello le dejó como... ¿Ustedes saben cuando le dan las luces largas a un ciervo que se le quedan los ojos como platos? Atónito. Y lo que les decía, Luis descubrió los programas de Juan Tamariz. Se sentaba frente a la tele y no se podía ni mover. Pero no solo eso. El maestro también publicaba una serie de fascículos semanales en los que te mostraba trucos y después te enseñaba cómo hacerlos. Digamos que era como una especie de curso. Y eso sí que se enganchó. Ríase usted de las series de las plataformas, en estas cosas, ¿no? Me encantaría decirle que aquel niño tenía un plan maestro, que mientras repasaba las explicaciones de esos trucos, se repetía a sí mismo una y otra vez en su cabeza que llegaría a ser tan grande como Juan. Pero no. ¿Qué va? La magia siempre fue un hobby para él. Eso sí, era muy bueno, ganó un par de premios y tal. Pero mire, el destino, si así quieren llamarlo, condujo a nuestro siguiente invitado a formar parte del espectáculo. Al principio entre bambalinas, pero años más tarde, todos conoceríamos a Luis por momentos como este.
Hay dos tipos de piel de mandarina. Está la mandarina de piel prieta, esa mandarina que lleva la piel 3 tallas menos, que tú la ves y dices, mandarina, no tenías que haber puesto esa piel, vas marcando gajo. La culpa es de los padres que las visten como frutas.
Luis Piedrahita es hoy uno de los personajes más divertidos y, créanme, interesantes de este país. Y ha venido esta mañana a tomarse un café conmigo a Herrera en COPE. Luis, seguro que tú sabes decirme qué es aquello que compartís, Juan Tamariz y tú, que no tiene nada más en este país. Buenos días.
Buenos días. Bueno, en primer lugar, Alberto y Carlos, muchísimas gracias por esta presentación que me he quedado emocionado y con los ojos enmohecidos y llorosos. Fíjate que yo tenía como una retahíla de chistecillos para ir y me he quedado, como dices, como al cervatillo al que le dan las largas. Y lo que compartimos el maestro Juan Tamariz y yo es, yo creo que, el amor hacia lo que hacemos. Si algo he aprendido yo de Juan, es que solo puedes hacer bien algo que ames mucho, que ames muchísimo. En mi caso es la magia y también la comedia, el humor. El caso de Juan es un amor hacia la magia, hacia el espectador de magia y hacia los magos que le ha llevado a compartir sus conocimientos, su sabiduría, con una generosidad casi nudista, porque es brutal cómo se desnuda Juan en sus libros, en sus actuaciones, y cuando te reúnes con él, la generosidad con la que comparte sus conocimientos, eso yo creo que es lo que compartimos, el amor hacia lo que hacemos.
El primer truco de magia te lo hizo un amigo de tu abuelo, el padre Repullés. Todos los niños Somos amantes de la magia, ¿no? Creemos en la magia. Pero ¿por qué te picó a ti el bicho tan intensamente?
Porque de repente experimenté lo imposible de forma empírica. Es decir, tú puedes ver la magia en la tele o en internet hoy en día y dices, bueno, ¡buah, imposible! ¡Qué increíble es eso que estoy viendo en una pantalla! Pero verlo debajo de tus narices, sin pantalla, experimentando cómo unas cartas se transforman en tus manos, eso es bestial, eso es brutal. Por eso a mí sí que me interesa transmitir a la gente que vean la magia, la comedia, el arte en directo. Que por supuesto está muy bien verlo en la televisión, en internet, pero si pueden, que vayan a un teatro y que vean a un mago, a un humorista, que lo vean en directo, porque ahí es donde ves cómo baila esa persona la música de la vida.
Dicen, Luis, que los españoles tenemos fama de ser muy buenos con la magia, es decir, que en el círculo, cuando nos encontramos con un inglés, un francés y un alemán, como dice el chiste, se piensan o dicen, y si saca una baraja a un español, dicen, uy, cuidado que aquí va a pasar algo interesante.
Sí, eso sucede porque gracias a personas como Juan o Arturo de Ascanio o Fraxon o los maestros que ha habido, los maestros que ha tenido Juan como maestro y los maestros que le están sucediendo, esa tradición hace que en España esté el epicentro mundial de la cartomagia. Vienen magos de todo el mundo a reunirse con Dánida Ortiz, que es ahora uno de los grandes magos de cartas, con Juan Tamariz, a charlar, y la cartomagia tiene yo creo que su epicentro mundial ahora mismo en España.
Hay una frase de Galileo, Luis, que tengo siempre apuntada por ahí, que dice que todas las verdades son fáciles de entender una vez que las descubres, ¿no? Que el caso es descubrirlas.
Claro.
Sin curiosos, es decir, sin inquietos, no avanza el mundo. Hay toda una literatura atrás de esto y sé que es algo que te apasiona. Pero es curioso que con la magia pase lo contrario. Es decir, que descubrir el porqué de las cosas, el porqué de un truco, te desilusiona muchísimo más de lo que te sorprende o de lo que te aporta. Los trucos de magia no se dicen, ¿no?
Es mejor no decirlos. Hay muchísimos libros donde están descritos, pero normalmente detrás de un efecto maravilloso, detrás de una ilusión, y la ilusión, aunque es una palabra que creemos que es algo muy bonito, una ilusión no deja de ser una mentira. Detrás de una ilusión suele haber un truco. ¿Y qué pasa? Que preferimos esa mentira. Esa mentira es mucho más bella que una artimaña, un ingenio, un ardid. Entonces existe la desilusión cuando te lo explican. Y ese sentimiento es el que es feo. Ese sentimiento no gusta. Por eso no se debe explicar un truco, porque empeoras un poquito el mundo. Porque la emoción que recibe la persona que escucha la explicación del truco es un poquito peor.
Fíjate que es curioso y paradójico que los niños sean el peor público para la magia, porque claro, viven en una ilusión continua.
Son el peor, porque claro, ellos llevan poco tiempo en la realidad y todavía no saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero yo he aprendido, todo lo que he aprendido de la magia, lo aplico al humor. Y este viaje, bueno, y lo que he aprendido del humor también lo aplico a la magia, por eso la magia a veces que hago es divertida. Pero me parece que el viaje interesante es el otro, el de aprender lecciones que están en los libros de magia y aplicar esas lecciones y esos conocimientos a un espectáculo de comedia. Eso es algo de lo que yo estoy muy orgulloso, de que en mi espectáculo de comedia hay una forma de entender el humor que es un poco mágica. Eso no es tan frecuente de ver en los escenarios y es algo de lo que yo estoy realmente orgulloso.
Es mi palabra contra la tuya, así se llama tu espectáculo. Ahora hablamos de él, pero decía en la introducción, Luis, que en tu vida nunca hubo un plan maestro, que nunca hubo una consecución de objetivos para llegar a donde estás. Ahora, tú haces comunicación audiovisual, te especializas o interesas en guión y mandas una prueba a un programa que estaba empezando por aquel entonces, una fórmula totalmente nueva en este país. Total, que te llaman y conoces a un señor pelirrojo, bajito. ¿Quién es ese señor y qué supuso esa llamada?
Pues ese señor es Pablo Motos. Nos conocimos allá por el año 99 y empezamos a escribir un programa que era en Canal Plus, absolutamente underground, desconocido y de culto, que se llamaba El Club de la Comedia. Se emitía codificado a la 1:00 a.m. y escribíamos Pablo y Laura Llopis y Juan Herrera y Arturo González Campos y Rodrigo Sopeña, un equipo, Marta González de Vega, un equipo de guionistas que estábamos allí, escribíamos los guiones de los principales actores, las principales figuras de la interpretación en nuestro país, que desfilaban por ese programa haciendo un stand-up comedy, entre comillas, porque lo que tiene el stand-up comedy es que el autor se escribe su propio texto. Y en este caso, bueno, pues ese discreto equipo de guionistas escribíamos para todos los actores las rutinas de humor que representaban en el programa.
Bueno, todos habéis acabado en lo más alto, pero para alguien que nunca pensó en ser cómico y que empieza a escribir guiones de comedia, porque tú sí has estado relacionado con la comedia, pero no como para ser humorista. ¿Cómo se salta al escenario? ¿Cómo es ese paso de escribir para los demás y hacerlo para ti mismo?
Bueno, fíjate, lo que decías antes, nada obedecía a un plan maestro. Yo no tenía ningún plan. Esta gente que tiene muy claro a los 14 años que quiere casarse a los 36, tener 4 hijos, después estudiar tal carrera, tal. Yo de eso no tenía. Yo todo fue sucediendo con una sabia ingenuidad y lo que sí intentaba era hacerlo lo mejor posible allí donde estuviera. ¿Por qué? Porque si se abre una puerta que me interesa, pues puedo seguir tirando por ahí, pero de verdad, sin un plan cerrado, yendo a ver qué me iba encontrando. Y me fui encontrando, bueno, pues una carrera que todavía no sé hacia dónde va, a ver dónde termino.
Te voy a citar a Wasenberg porque sé que lo has leído mucho.
Ay.
Viene a decir algo como que el consumidor, ya sea oyente, lector o telespectador, tiene que estar al nivel de complejidad del contenido que consume. Es decir, si tú y yo nos leemos ahora mismo un cuento para niños de 3 a 5 años, es difícil que nos sorprendamos y fácil que nos aburramos, ¿no? Puede
sí,
ser. Sin embargo, yo y termino y te dejo, ¿eh? Sin embargo, si yo cojo, hablo de mí, ¿eh?, la tesis de Turing, por ejemplo, pues lo más probable es que me aburra porque no lo entienda. A tu show va gente de 10 a 92 años. ¿Cómo eres capaz de llegar a todos?
Incluso de menos de 10, ¿eh? Yo en todos los shows pregunto quién es la persona de menos edad y cuál es la persona de más edad. La de menos suele tener 6, 7 años y te garantizo que disfrutan muchísimo, que se mueren de risa. Y la que más suele tener pues 86, por ahí andarán. O sea que de 6 a 86 es donde suelen estar y te garantizo, porque luego hablo con ellos, que sinceramente disfrutan muchísimo del espectáculo. Muchísimo, muchísimo. ¿Qué es lo que decía Wagenberg? Te lo completo un poco.
Sí.
Wagenberg decía que en cualquier acción, en cualquier diálogo artístico, es un diálogo entre dos cabezas que han de tener una complejidad similar. Si la cabeza emisora, digamos, es más compleja que la receptora se frustra porque no lo entiende. Pero si la cabeza emisora es menos compleja que la receptora se aburre, porque lo que le están diciendo ya lo sabe, ya lo ha oído mil veces y lo puede predecir. Ve que no va a haber cambios y se aburre. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Ha de haber una complejidad similar y yo creo que mi cabeza tiene la complejidad de un niño de 6 años y también de un señor de 86.
Hay algo que haces en tus monólogos que yo creo que fue una de las pequeñas piezas que hizo que el engranaje funcionase perfectamente. Yo, que he sido un gran consumidor de monólogos, tanto en Paramount como en el Club de la Comedia, e incluso monólogos en extranjero, que ya sabemos que en Reino Unido y en Estados Unidos estaban mucho más de moda, pues siempre ves y escuchas a los monologuistas hablar de su vida personal, de pues la chica con la que quedé, mi suegra, lo que me hizo, lo que me pasó el otro día con mi cuñado. Sin embargo, tú utilizabas elementos cotidianos, de diario, que a lo mejor, pues bueno, desde tu prisma los veías, pero los acercabas mucho más a la gente. Es decir, hiciste una o haces un humor muy democrático, ¿no?
Y es una y tiene una tradición más española. Es que nuestro país es más así. El género stand-up comedy, que es un género importado, ¿no? El monologuista con un muro de ladrillos detrás, hablando de su suegra, de su novia y de que venía en taxi para aquí. Eso es más americano. Pero no nos olvidemos de Gila. Y Gila contaba esas historias más surrealistas y cotidianas, porque hablaba tanto de la guerra, que lo hemos escuchado, pero también hablaba de una operación, retransmitía una operación quirúrgica, o hablaba de que iba a haber un eclipse, o hablaba de muchísimas cosas, Gila. Pero era desde ese toque surrealista de la imaginación, ese humor cercano a la poesía, yo creo que es el genuino de nuestro país, que era también lo que hacía Gómez de la Serna en las tertulias del Café Pombo. Él hacía monólogos, no hacía otra cosa, se levantaba y hacía un monólogo sobre la sensibilidad y el mal de amores que podían sufrir los minerales. Por ejemplo, eso lo hacía Gómez de la Serna, o hablaba de la mano, de la importancia de la mano del orador, e incluso si nos vamos a a Valle Inclán, a Venceslao Fernández Flórez, nos podemos ir a Álvaro Cunqueiro. Estos eran escritores que siempre introducían ese humor surrealista, un poquito emocionante y cercano a la poesía. Y te digo que es la forma de humor de nuestro país, donde, si te das cuenta, la obra cumbre de la literatura en habla hispana es una obra humorística, es El Quijote. El Quijote está en español y El Quijote es una obra humorística. Lo anglosajón tiene a Shakespeare y no es humor, es otra cosa.
Dices que suples tu falta de talento con muchísimas horas de trabajo y no me puedo creer que de verdad seas de los que piensan que no han sido tocados por la varita. Porque a mí lo de la falsa modestia, Luis...
No, pero de verdad, mira, yo veo gente y veo gente que dice una frase y ya es graciosa. Y que baila, y que además sabe cantar, y que además hacen imitaciones. Y yo no sé hacer nada de eso, yo soy un palo de madera. Un palo de madera. Lo único que tengo es capacidad de aguante frente al ordenador escribiendo. Y hasta que la línea no es perfecta, yo no paro. Eso es mi única virtud. El problema... O sea, yo he elegido el camino junto con otros humoristas del orfebre bizantino, que es estar trabajando cada frasecita con su incrustación en pedrería y que quede bonito. Y tengo compañeros que lo hacen igual. Y veo a otros compañeros que lo hacen completamente distinto. Y yo creo que a la gente le gusta más lo otro. Lo digo con pesar de mi corazón. A la gente le gusta más lo otro.
Luis,
si yo fuera capaz de hacerlo, ¡ay, Dios mío!
Cuando vamos a entrevistar a un... Bueno, al final, cuando como un comunicador, tú planteas una entrevista en función al personaje que te llega, ¿no? Y cuando pues dices, oye, vamos a entrevistar a un humorista. Pues bueno, vamos a hacer una entrevista graciosa, de risa. Y cuando he escarbado un poquito en tu vida...
Claro, nos está quedando un ladrillo cosas, espesito, ¿eh?
No. Yo creo que, fíjate, yo creo que eres mucho más interesante que eso. Por eso he preferido tener una conversación un poco más profunda contigo. Eres un amante... de la lectura empedernido. De hecho, has escrito, creo que son 7 libros. ¿Cuál es el último que has disfrutado y por qué me lo tengo que leer?
Ah, bueno, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor el último que he disfrutado no es del que más he disfrutado. O sea, ahora he terminado una novela de miedo que se puso muy de moda hace unos años, que era Nuestra parte de la noche, creo que era de Mariana Enríquez. Y la tenía pendiente, me habían hablado muy bien y la leí bien y la disfruté. Pero no es el libro que más he disfrutado, lo he disfrutado mucho. Pero he vuelto a nuestro amigo Wagensberg, que lo citabas antes, y me he propuesto leerme todo lo que ha escrito ese señor. Entonces ahora mismo estoy en esa especie de Tourmalet, estoy subiendo para arriba, me está costando, pero estoy disfrutando muchísimo con esa lectura.
Pues mira, repasando un poco tu vida ya te digo, durante al principio de esta semana vi que eras gran fan de Italo Calvino.
Bueno, qué maravilla, ese señor hay que leerlo todo también. Sí,
y volví a leer El varón rampante, que es una novela muy cortita. Preciosa y fantástica que describe pues un poco ese mundo fantástico y medieval, ¿no?
Es la historia, para el que nos esté escuchando, de un hombre que le pegan un cañonazo, lo parten en dos trozos y ambos trozos sobreviven por separado, sin tener noción de que el otro trozo sigue vivo. Entonces cada uno emprende su vida por separado, uno por un lado y otro por el otro, cada uno con un bastón, y resulta, poquito a poco nos vamos dando cuenta de que uno es más bien bueno y otro es más bien malo. Y un día se encuentran. Y ahí lo dejo para el que lo quiera leer.
Luis, ahora cuando echas la vista atrás, bueno, y también hacia adelante, de aquel niño, ¿no? Que cogía los fascículos de trucos de magia que sacaba Juan Tamariz y que de cuando en cuando en esos fascículos él explicaba algunos trucos, pero había otros que no los explicaba. Tú ya coges un catálogo de eso y entiendo que sabes replicar todo, evidentemente.
Claro, era una maravilla la forma que tenía Juan de explicar la magia, y que la tiene, que es no te regala el secreto, sino que te va contando algunas cosas, te va dando algunas vocales, algunas consonantes, y llega un momento en el que tú puedes construir todas las palabras que quieras. En sus fascículos le explicaba algunos juegos y otros no, pero al final del curso tú podías hacer todos los juegos, incluso los que no estaban explicados. People call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud.
scrounging your next.
De un maestro de la magia como Juan Tamariz a un maestro de la poesía, de la letra y la canción de Bob Dylan.
Es la canción del subidón esta, es de un, me pone las pilas. Y hay una versión además de los Rolling que tiene una energía que te pone también para arriba. Y esto me lo ponía cuando estaba un poquito bajo y tenía, hoy tengo que escribir, tengo que terminar el guión para esta tarde. Me ponía un ratito esta versión o la de los Rolling y ¡guapa! Me desatascaba. You've gone to the finest school, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. Querido Luis Piedrahíta, no te imaginas el gusto que ha sido tener una conversación pausada contigo, tomarme un café aquí en Herrera en Cope,
bueno.
La que es tu casa, para lo que quieras. Pues muchísimas gracias. Déjame decir solo que vamos a hacer una cosa en las funciones del Reina Victoria, claro, que es los viernes y los sábados. Vamos a hacer por primera vez matinales a partir de noviembre. O sea que vamos a estar todos los viernes y todos los sábados a las horas normales de por la noche, o sea, todos los fines de semana. Pero los domingos de noviembre habrá matinales por si quieren venir peques y mayores.
Querido Luis, te mando un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, cuídense y coman fruta. ¡Adiós! Be on your